Muy bien, empezamos el día sábado, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respiramos suave y profundo. Nos situamos en nuestro cuerpo, poniéndolo por centro y aflojando las crispaciones que lo separan de todo lo demás. Invocamos al Espíritu Santo, única fuente de sabiduría verdadera, de sabiduría perenne. De sabiduría humilde, que no se enaltece. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Hay un texto muy lindo de un dominico que se llama, o se llamó en esta tierra, Padre Moratiel. Ayer, en la oración vespertina, al final, Beatriu, que coordina la oración de las tardes, lo leyó. Se lo he pedido, y cuando recibe el mensaje seguramente me lo va a enviar para compartírselos en el chat. Le pedí el texto. Este texto habla un poco de la forma, del vacío. No lo recuerdo ni quisiera comentarlo porque no me acuerdo. A mí se me explicó que vemos a Dios según nuestra forma. Échate un poquito, tenés así para acá. Que vemos a Dios según nuestra forma. Yo empecé, me interesó el tema. Gracias, Candy. Estaba diciendo que me explicaron una vez que nosotros solemos ver a Dios según nuestra propia forma. Es un trabajo muy interesante, una partecita del que tenemos hoy. Preguntarnos cómo es mi Dios. ¿Cómo es mi Dios? El mío, porque cada uno tiene su Dios. En el sentido de que lo vemos a través de nuestra propia forma. Y es muy interesante ese trabajo. Se nos refleja mucho los atributos que depositamos en Dios, son un reflejo muy interesante de nuestros propios atributos. No es lineal, pero tiene una relación interesante. Vemos, todos nosotros, vemos según nuestra forma. No solo a Dios, he aquí el asunto. No solo vemos a Dios según nuestra forma, sino a todo. Cuando digo nuestra forma, hablo de nuestro espíritu. Cada uno tiene una forma corporal, ¿no? Unos sentidos que algunas veces andan bien, otros no vemos bien, tenemos disfunciones en los sentidos. Pero es lo invisible en nosotros, lo que da forma a lo que vemos. Se armó el lío. Cuando a mí dije, ¿qué estás diciendo? Se armó el lío cuando esto se me intentaba transmitir. Es un tema muy hermoso, de una profundidad increíble y que ayuda muchísimo en la vida espiritual. Muchísimo. Vamos a situarnos en algo que todos, mucha gente aquí tiene hijos. Y nos puede servir mucho. Fíjense. Lo que yo veo en ti, tú eres mi hijo. Vamos a suponer. Lo que yo veo en ti te influye de manera decisiva a ti. Lo que yo veo en ti. Porque estamos en el campo de lo espiritual, que es lo único que hay. Aunque parece que hay materia, la materia es espíritu. Lo que yo veo en mi hijo lo influye a él. Y no solo eso. Cuando yo miro algo de ti, mi espíritu adopta la forma necesaria para ver eso en ti. Difícil, lo repito. Cuando veo algo en ti, mi espíritu, lo invisible en mí, adopta la forma necesaria para ver eso en ti. No puedo ver en ti si no adopto o encuentro esa forma en mí. Por ejemplo, ¿cómo reconocería yo en alguien la avaricia? Oye, ¿has visto qué avaro que es? ¿Cómo la reconozco? Ella me dice, sí, tienes razón. ¿Cómo la reconozco si no la conozco? Para reconocerla, tengo que conocerla. Conozco la avaricia. Del mismo modo, cuando digo, ¿has visto qué persona bondadosa? ¿Qué cariñosa que es esa persona? ¿Qué belleza? ¿Cómo podría reconocer esa belleza en el otro si no la tengo en mí? Fíjense, es interesantísimo. Por ejemplo, nos hablan en un idioma extraño. Cuando reconozco algunas de los fonemas, los reconozco en mí, más o menos me oriento, como nos pasa con Ellen, ¿no? Alguna palabra, pero bueno, pero hay un parecido, lo reconozco, asocio y listo. Ahora hay idiomas que no la casas ni. Si te hablan en chino mandarín, se te complica. Se te complica. Porque no reconoce, no puedes, no lo tienes, no lo conoces. Entonces no lo puedes reconocer. Hay personas, se les ha llamado personas con carisma, santos, no sé, personas con una impronta muy particular, cuya mirada tiene el poder de estar tan unida en sí misma, de ser tan fuerte, tan espiritual, que nos influye decididamente. Entonces se dice, mira, tú vas 2 días con, no sé, San Padre Pío, no sé, estás 2 días con tal y te sientes renovado por la presencia de aquel que te estaba mirando de una forma determinada y esa mirada ha transformado la tuya. Ahora, la ha transformado porque te ha dicho, mira, tú eres buena, no te preocupes. Eso sería una influencia conceptual, intelectual, incluso afectiva. No. Esa mirada nos transforma porque el espíritu del otro adopta esa mirada, se modela, nos regala esa mirada y nos cambia nuestra propia forma. Es decir, nos ayuda a esa persona a reconocer nuestra propia belleza, nuestra propia bondad, etc., porque nos mira y nos ve de esa forma. No se hace la película y dice, bueno, tengo que amar a todos los hermanos. Está bien, esto es otra cosa. Estamos hablando de amar a todos los hermanos. De veras. Esa gente que vos la ves que te ama. ¿Sí? General santo, ¿no? Entonces, la mirada influye en todo. En lo que mira y en lo mirado. Cuando te veo de cierto modo, el espíritu adopta la forma en que te veo, mi espíritu. Por eso hablábamos el otro día de las heridas tan sutiles y lacerantes que se producen en nuestro espíritu cada vez que criticamos, cada vez que juzgamos, y a través de los hechos de la vida, ¿no? Nuestro egoísmo, nuestra ira, etcétera, etcétera. Porque por eso dice Jesús, ama a tus enemigos, por ejemplo, entre otras razones que habrá tenido. Porque cuando odio, yo sé lo que es el odio, ¿eh? Yo conozco lo que es odiar. Nunca me hubiera creído capaz y en una ocasión de mi vida se dieron situaciones que no vienen al caso y yo empecé a odiar a un amigo, pero era odio. Me acuerdo un día que tenía dos amistades que también estábamos en contra. Y me acuerdo que un día les dije, voy a dedicar el resto de mi vida a arruinarle la suya. Así. Y me sentía bien. Henchido de propósito y henchido de fuerza. Porque te da fuerza la ira, ¿no? Te hace sentir vivo. Imaginen la forma que mi espíritu adoptaba en ese momento, lo invisible en mí, para ser capaz de formular semejante propósito. ¿Eh? Dedicar tu vida a arruinar la de otro. Madre mía, tienes que estar loco, ¿no? Desquiciado. Esto nos pasa de ahí con infinitos grados. ¿Y qué pasa si dedico mi vida a mejorar la de otros? Única forma de reparar ese odio. Entonces, este concepto, esta idea, que es una realidad que se tiene que expresar con palabras, pero que no tiene otra sustancia. Con nuestros hijos, y lo digo por experiencia, si podemos nosotros verlos como proceso espiritual, realmente, como misterio que se va desenvolviendo ante mis ojos cada día. Cuando yo lo miro desde un cierto lugar, una cierta forma que adopta mi espíritu, veo que va por un camino malo, que está arruinando su vida, que, no sé, todo lo que ya sabemos, ¿no? Y esto, los que no tienen hijos, vale con cualquier persona. Cuando lo miro como proceso misterioso y espiritual, dejo de juzgarlo. Al dejar de juzgarlo, puedo atender a sus mejores cualidades. Primero tengo que dejar de criticar y de juzgar, porque eso es una sobreimpresión que yo pongo sobre la percepción del otro. O sea, le estoy tirando pintura, un tinte, que es el juicio, la crítica, según mis particulares modos. Modos que pueden parecer muy razonables, pero que si atiendo y miro mi propia vida, me doy cuenta que yo no soy ejemplo de nada. ¿Quién puede aquí de nosotros ser ejemplo para otros? ¿Quién se puede poner como tipo o como molde a seguir? Bueno, no, sí, pero fíjate, yo sé que mi hijo debería hacer esto, esto y esto. Y suena razonable, justo y perfecto. Pero mira tu propia vida y verás todo lo que has hecho, todos los lugares por los que anduviste internamente, y verás que a veces el mal te ha sido necesario. El error nos ha sido necesario, la confusión, los golpes, los fracasos. Pobre del exitoso, si toda la vida ha sido exitoso, ¿no? Entonces, si dejo de juzgar, advienen ante mí claramente, a raíz del cariño, las cualidades del otro. Y si me centro en esas cualidades crecen en él. Empiezan a crecer en él. Lo único que tenemos que hacer con los demás, o con nuestros hijos en particular, es ser capaces nosotros, atendamos bien esto, ser capaces nosotros de adoptar espiritualmente una forma tal que les permita a ellos amarse. Ser capaces nosotros de adoptar una forma tal que les permita a ellos ser capaces de amarse a sí mismos. Porque les echamos una mirada espiritual que se siente, que transforma. A mí me ha pasado, en la interacción con algunos de ustedes, sobre todo con personas que he tenido cercanía física por distintas razones, de viajes, estancias y demás, hay gente que me ha dicho, me siento bien por lo que vos me has dicho que ves en mí. Me siento bien por lo que vos me has dicho que ves en mí. Nunca se me hubiera ocurrido pensar que yo, me dice, tenía esa cualidad. Y para mí era evidente. Y seguro para otros era evidente la cualidad de esa persona. Pero para mí no, para ella no. Bueno, en este, ya después les digo las prácticas que van por tema. Nosotros no vemos, esto vale para los hijos, para los demás y para nosotros mismos, y para el mundo en general. Nosotros vemos un panorama muy pequeñito de cómo son las cosas. Muy, pero muy pequeñito. No es que no tenemos todo el mapa, no tenemos ni nada del mapa. Se suele usar un ejemplo que es, si tú miras por el agujero de una cerradura a una habitación, supongamos grande como esta, me voy de fuera, cierro la puerta y espío por el ojo de la cerradura. Dice, che, ¿qué ves? La veo a Elena y a Marta que están allí. No veo más nada. Y no escucho lo que se habla. Y entonces después te dicen, ¿qué se ve? ¿Qué hay ahí, che? Y bueno, ahí mira a dos personas medio aburridas. Y no sabe, miren todo lo que se pierde. Cada vida, cada cosa. Imaginen Dios, lo que ve. Dios tiene todo el mapa, todo el panorama, todos los hilos. Entonces es soberbia. Es soberbia creer que tenemos todo el panorama del otro. Y de la situación que se vive en la oficina, aquí o allá. Hay una trama secreta e invisible. Secreta porque tenemos los sentidos espirituales cerrados, no porque sea secreta. Hay una trama secreta e invisible que se va desenvolviendo en cada instante, en todas partes. ¿En dónde? En el seno de Dios, el cual es esto mismo.
Bien. Cuando dicho
con los hijos debemos ser capaces de qué es exactamente.
Si tú no, si tú no juzgas, se te hace clara, empiezan a aparecer claramente los atributos positivos del otro. Pero primero, el requisito es un corazón de tal manera amplio y acogedor que el juicio no tenga lugar. Porque lo que tiene la semilla del mal del juicio, de la crítica, esa semillita tan perversa, esa semilla del mal tiene la cualidad de presentarse como semilla del bien. Y esa es su más grande astucia. Se presenta bajo forma de sensatez, razonable, justo, adecuado. Se presenta en el raciocinio, es decir, en los pensamientos que andan por el aire y que en realidad no son nuestros, sino que escuchamos, atendemos y nos influyen. Entonces viene el pensamiento, mira este lo que tendría que hacer. Cuando nos guiamos por la mente, perdemos. Si bajas al corazón, luego la mente te sirve de herramienta. Pero después, la mente es fantástica, ¿quién lo duda? Pero es fantástica orientada por un corazón iluminado. Ese corazón, ¿qué ilumina el corazón humano? La apertura, la acogida, no juicio, no crítica. Si en los mandamientos y en los preceptos evangélicos lo tenemos todo. Está clarísimo. Lo que pasa es que hemos sufrido muchas veces una lectura y una exegética un poco chata. El padre Meloni una vez nos decía en uno de los encuentros de mística que la palabra, alguien le preguntó por la palabra mandamiento, yo no me acuerdo la explicación que dio ahora. Él dijo, bueno, la palabra mandamiento en realidad no está
son
bien.
Son huellas, dijo, son caminos.
¿Dijo eso?
Sí, sí, sí.
Ahí está. No es un mandato, ¿no? Porque tiene otras huellas, caminos.
Son caminos, son así. ¿Eh? Ahí va. Fue muy distinto.
Claro, te cambia.
Sí, me acuerdo.
Porque si fuera mandamiento, hay cosas que no se entienden. Por ejemplo, te mando amar a los demás. ¿Y cómo? Ámalo, ámala a ella. ¿Y cómo hago para amarla? Entonces, en cambio, nos va dando un rastro, una indicación, toda una orientación. Bueno, después se hizo mención. Después se hizo mención ayer que el Espíritu Santo nos visitó con particular fuerza, según mi parecer, en los intercambios. Se mencionó en algún momento el hilo de plata, o en la historia de la literatura se menciona esta especie de sutil hilo sagrado que va guiando al que sabe verlo. Nosotros hablamos el primer día del proceso espiritual, de vernos como proceso espiritual, de reconocer qué se va desarrollando en mi vida. Y entonces, yo les comento un punto de vista. Dios, imaginen que Dios nos dice, ¿no? Imaginen. Oh, si vieras tú, si vieras lo que yo he visto y lo que veo en tu recorrido vital, si vieras, si supieras cuán cerca he estado de ti, en ese momento, que ahora destella en la imagen en la mente de cada uno, cuando yo digo en ese momento, ahí estuve muy cerca de ti. Tú desesperabas y resentías mi ausencia. Y resulta que yo te abrazaba más que nunca, precisamente a través de lo que tú repudiabas. Yo te abrazaba más que nunca, precisamente a través de lo que tú repudiabas. Una situación, una enfermedad, lo que sea. Nunca estuve más cerca de ti que en ese momento. Por eso, si supieras, ¿qué quiere decir? El hilo, si supieras que yo te he atado un cordón de plata, por decir algo lindo, te lo he atado cuando naciste. El cordón umbilical no se nos cortó. Nunca se nos corta el cordón umbilical con Dios. Jamás. Entonces, te lancé a la vida y tú fuiste, y viniste, e hiciste, y recorriste, y siempre estás ligado a mí. Has hecho un dibujo hermoso en la vida con ese cordón umbilical. Pero tú no lo ves, no lo puedes reconocer. No podemos. Pero queremos reconocerlo. Este cordón umbilical, este nacimiento y esta unión permanente con el que todo lo ha hecho, transporta sustancias vitales, ¿vieron? Como los bebés, ¿no? Que el cordón les transporta todo el alimento. En este cordón umbilical, en este hilo de plata que Dios tiene unido permanentemente a nosotros, transporta y está viva, igual que el primer día, un llamado, una vocación. Nosotros, espíritus creados, fuimos hechos con una forma que desde un punto de vista se llama la vocación. Una de las facetas, a ver cómo lo explicamos, una de las caras de ese espíritu, si fuera un diamante multifacetado, una de las caras de ese espíritu es la vocación. Y otra de las caras de ese espíritu son los talentos. Vocación y talentos son dos formas de aludir a lo mismo. Exactamente lo mismo. Dos formas de abordar. Es como si tú dices vasija y recipiente. Está bien, lo dices de dos modos, pero es lo mismo. ¿Quieren cerrar? Sí. Entonces, para no dispersarnos, cuando, como si Dios nos dijera, ¿no? Cuando te hice de determinada forma. Y el designio, mi designio, es que esa forma creciera, se fortaleciera y se desarrollara para adoptar la forma final, ¿no? La consumación de mi proyecto en ti. Mi proyecto, el de Dios, por supuesto, en ti. Es como si Él nos hubiera hecho simiente, embrión. Nosotros decimos, no, ya nació, ya no es embrión. No, ahí empezó, ahí, el embrión. Vocación y talento son dos caras de la misma moneda, es decir, lo mismo. Ahora, claro, plantearnos para nosotros, imagínense, el menor aquí debo ser yo, sin ninguna duda. andamos por los 40, un promedio general de 40, esto es para la grabación. Un promedio general de 40, todos los asistentes. Claro, a esta altura de nuestra vida ya hablar de vocación, de talento, a veces suena extraño porque dice, bueno, pero ¿cuánto me queda? Bueno, pero ya es que ya tengo mi vida hecha o ya estoy jubilado, gente de jubilación temprana. ¿A qué viene esto de hablar de vocación y talento ya? Si fuéramos jóvenes de 20 quizá, ¿no? De 18. No. Ese sería el modo material de ver la vocación y los talentos. En el modo espiritual, acuérdense, en el modo real, no hay tiempo ni espacio ni nada de eso. No hay edades, no. Está todo en el mismo sitio todo el tiempo, en el eterno ahora de Dios. Entonces, para reconocer nuestra vocación y nuestro talento, también solemos caer en el error de ver lo exterior, de verlo materialmente. Sin embargo, hay un patrón, hay un esquema, la palabra patrón se entiende, ¿no? Hay un patrón básico que es nuestra vocación. Un patrón, es decir, un modo cualificado de ser y de estar en la existencia. Eso es la vocación. Después adopta manifestaciones en el mundo. Que uno es profesor, que uno hace esto, que uno hace el otro. No. El patrón básico de mi vocación, que va unida al talento inextricablemente. No hay forma de que Dios te llame a algo que tú no puedas hacer y que además no tengas una capacidad que Él te dio inherente para hacerla. Si te llama algo, como los profetas, lo llamaba algo, dice, no, pero yo no sé hablar, el otro yo no sé qué, yo te doy. Si te falta, yo te doy, pero tú tienes que hacer eso porque te hice para eso. El sentido de tu vida, el sentido de nuestro proceso espiritual se consuma en la aceptación profunda de lo que Dios quiere para nosotros. Si nosotros no aceptamos lo que Él quiere para nosotros, no podemos consumar nuestro proceso espiritual. Se nos complica, andamos errantes, sufrientes. Entonces, yo les comento las prácticas para ver si con eso queda claro y si no, seguimos conversando. La primera, el trabajo de hoy es muy personal, es muy interesante si lo abordan en profundidad y vamos a hacer muy particular énfasis en cómo trabajar este tema en los tríos, para que se aproveche y no se disperse el trabajo. La primera práctica es, ¿cómo es mi Dios? ¿Cómo es mi Dios? Dos o tres atributos. Tienes que consignar dos o tres atributos. Si tú quieres poner 10, le pones 10, no hay problema. Y aquí, como ya hemos charlado, la mente va a decir, oye, tengo que poner buenos atributos, porque se me ha comentado que yo veo a Dios según mi propia forma. Bueno, si uno se quiere hacer trampa en el trabajo, pero reconozcamos, a ver, ¿cómo es mi Dios? El Dios al que, ¿cómo reconocer a mi Dios? Fíjate al Dios que le rezas, o el Dios con el que hablas, segunda. O el Dios en que piensas, si tú no eres de rezar ni de tu noción de Dios. Vamos a suponer que acá hubiera alguien que es agnóstico o que no cree en Dios. ¿Cuál es tu relación con lo trascendente o con el plano ese que lo abarca todo, ¿no? ¿Cuáles son los atributos de tu Dios? ¿Sí? Con verdad.
¿Cómo es el Dios?
Sí, bien dicho, sí, bien dicho. Y fíjate atributos. El segundo trabajo, este es muy interesante, atiéndanlo bien. ¿A quién admiras particularmente? Dos o tres personas. Pueden ser vivas, muertas o personajes ficticios de las películas, no importa. Puede ser. ¿A quién admiras especialmente? Dos, tres, si quieres poner más, también. De verdad, ¿eh? De verdad. ¿A quién? Axl Rose. Se ve que no lo conocen mucho. Es broma. Bien. La tercera pregunta. ¿Reconoces aquello a lo que has sido llamado? Esto no es para poner sí o no, sino sí, no. Si es sí, expláyate en ello. Ahí sí, ahí ya no hablamos de atributos, sino, ahí, vamos, date la lata tranquilo. Sí, lo reconozco, he sido llamado para arengar multitudes.
¿Y si es no?
Ahí vamos. Si no reconoces, acuérdense que sobre todo hablamos del patrón, estar atentos al patrón vocacional, que también, por eso les digo, expláyense, si ustedes quieren decir también lo externo, la forma en que ese patrón se manifiesta. Si no reconozco aquello para lo cual he sido llamado, sigue con la pregunta siguiente. ¿Cuáles son los particulares talentos que me han sido regalados? Tienen permiso para hablar bien de sí mismos sin ser acusados de soberbios. Porque es parte del trabajo, ¿no es cierto?
Como la Virgen. Que dice, por siglos me dirán de la cultura. ¿Reconoce?
Sí, señor. Entonces, si tú no reconoces tu llamado, vete a los talentos, reconócelos, y verás en el dibujo de los talentos un denominador común. En los talentos vas a encontrar denominadores comunes. Si haces una especie de intuición de todo eso, te va a devolver a la vocación. Porque acuérdate que son lo mismo. Modos de hablar del mismo tema. ¿Y cuál es el tema de la vocación y el talento? Eso esencial, invisible, que eres tú mismo. Vocación y talento es eso esencial e invisible que eres, es la más pura expresión de ti mismo. Porque nosotros no hemos sido hechos como criaturas a las cuales se les adosa una función, ¿no? Yo te hago como criatura y te agrego, bueno, tú vas a ser carpintero, tú vas a ser no sé qué y así. No. Se te ha hecho con un sentido. Tu mismo acto de existir es un sentido, un proceso, un designio, un destino. Por eso hablábamos el otro día de la epopeya de la vida, de la saga que es mi vida. Entonces, cuando encuentras lo esencial invisible en ti, encuentras lo que Dios quiere para ti. ¿Qué quiere Dios para nosotros? Que eso se despliegue al máximo, al calor de su gracia.
Mario, ¿puedes repetir lo último?
Lo esencial invisible, que es la expresión más pura de nosotros mismos, está eso busca su consumación, ¿no? Es como el amor humano. Cuando hay amor, ¿qué se busca? La unión. Entonces, hemos sido concebidos como gerundio. Nosotros somos un gerundio. El ser humano es un gerundio. Soy un siendo. Siendo. Siendo, soy. Entiéndase bien esto, porque se dice, el ser es inmutable. Lo que soy es, etc. De acuerdo, todo lo que quieras. El siendo que es el ser humano es su ser. Somos un siendo, un ando, endo, gerundio, profesora de...
Una acción sin acabar.
¿Eh? Una acción sin acabar. Totalmente. Somos una acción sin acabar. Eso es desde el punto de vista que a nosotros se nos presenta. En realidad sería desde la mirada de Dios. Nosotros somos un acto de amor de Dios. ¿Y a mí por qué me estoy? Ah, pero... ¿Cigarrillo?
Es que están diciendo que no pasa.
Muy
bueno, muy bueno. Qué bueno que me tomé este helado.
Es como un proceso, Marina, más que una construcción.
Sí. Entonces... Cuando hemos nacido, Dios nos invita a desarrollar la semilla que plantó en nosotros. Pero uno lo dice muy fácil. ¿Nos damos cuenta? Dios plantó en nosotros, Él, una semilla. ¿Ustedes alguna vez han plantado semilla? ¿O, en su defecto, han trasplantado una plantita que hemos comprado y la traemos y la ponemos? ¿Han visto qué gesto, qué acto hermoso que es? Y después la riegas, la cuidas, incluso la miras. ¿Saben que se han hecho estudios, no? Yo participé una vez en un estudio donde se plantaban dos almácigos grandes de lentejas. Todos los días veníamos 10, mirábamos a un almácigo, digámoslo simplemente, echándole buena vibra.
Dale, dale.
Y al otro no lo echábamos mala, simplemente lo ignorábamos. Y la tasa de la ratio de crecimiento diferencial fue del 23%. En las mismas condiciones ambientales, pues. Pero nos vamos de tema. ¿En qué estaba yo?
Nos desarrollamos, Dios no.
Ah, la plantita, la semilla.
¿Pueden?
Es un acto del amor de Dios.
Claro, date cuenta cuando nosotros, así como ya sabemos que somos, ¿no? Con todos los líos que tenemos, somos capaces de decir, che, a ver, hacemos el huequito, ponemos la semilla, la plantita. Resulta que me regalaron hace unos meses una plantita. Un ginseng. Me habrán visto con poca fuerza y me dicen, mira. Un ginseng. ¿Cómo se dice? Bueno, eso. Y una de las hijas de la persona que me regaló, le pregunto, ¿cómo se llama? Me dice, Vincent. Bueno, Vincent. Y a mí me dio mucho calor y compañía en Castro de Fuentidueña, en el pueblito. Porque al no tener las mascotas, yo he vivido solo, pero con mascotas. Nunca había vivido solo un periodo más o menos largo sin mascotas. Y entonces dos plantitas que tenía me hacían mucha compañía. Al irme de Castro de Fuentidueña, me doy cuenta por esto de que cada acto es un umbral, que no hay actos insignificantes, que no hay nada poco importante. Me doy cuenta que no me los puedo traer y llevar a Argentina. Complicado yo. Entonces empecé a buscar un lugar donde plantarlo, ¿no? En internet dicen las condiciones, bajo la sombra, en un bosque húmedo. Y me tomé una tarde para encontrar el lugar, lo planté, hice unas oraciones por Vincent y por su entorno. ¿De qué se ríen? Porque, no, lo que pasa, pero si todo es espiritual, ¿te das cuenta? Entonces, desde lo material, oye, hombre, no, qué sé yo quién es Vincent y quién es el proceso espiritual que ahí está. Por lo menos es obra de Dios, de mínima, listo. Bueno, y si ustedes vieran la tremenda calidez del momento, espectacular. ¿Por qué decía esto yo, Amelia?
Me voy. Porque Dios nos siembra y desarrollamos.
Necesita asistencia el expositor. Bueno, si uno es capaz de esas cosas, siendo como somos, que nos conocemos, imagínense Dios cuando nos creó, cuando nos plantó en el mundo que Él creó, además. Él hizo el almácigo, el aire, la tierra, el sol, todo, todo, ¿para qué? El almácigo de Dios, la tierra, por ejemplo. Entonces nosotros como que pasamos muy por encima del valor que tenemos como vida. Somos seres excepcionales. ¿Saben lo que es ser humano? Es tremendo, no tenemos idea. No tenemos idea, cuando decíamos gerundio, ¿qué clase de ser es este? Se yergue sobre sus pies y empieza a dominar el fuego, a dominar la tierra, a hacer esto. ¡Qué miércoles! ¡Guarda! No somos cualquier cosa, no somos un azar. Se mezclaron dos moléculas en la sopa biológica, había un volcán, dicen, y el calor, y ahí apareció una ameba y... Y acá estoy yo, contámela. A mí no me la haces creer. ¿Por qué? Porque hay el aprecio de la belleza, porque hay el amor, porque hay la bondad. No me digas que la ameba, dividiéndose infinitamente, encuentra el amor. Sin la intervención de tu amor. No hay forma. La ciencia se la tira de lógica y tiene muchas cosas inmensamente buenas, pero a veces tiene unas ingenuidades que no se pueden creer. Yo conocí un científico que reconocía esto y decía, somos unos genios, pero como niños genios. Y por eso algunos santos y sabios dicen que la unión de mística y ciencia es el futuro. ¿No? La unión de la mística y la ciencia. Bueno, entonces, ya les dije tres tareas, ¿no?
Sí.
Cuatro. ¿Cómo es mi Dios? A ver, ¿cómo es mi Dios? ¿A quién admiras particularmente? ¿Reconoces a lo que has sido llamado?
Y los talentos.
Y los talentos. Vamos a la... bueno, sí...
Para ayudar a... Yo lo pondría... Tú no sabes.
No, no, aún así. A ver. Yo ya se los escribo en el chat, pero acuérdense. ¿Reconoces tu vocación? Cuéntala.
Ese es el 3.
El 4 es los talentos. ¿Eh?
Sí,
pero hacemos los que...
Los dos.
Incluso si reconocemos a...
Incluso, sí, porque como son dos caras de una moneda, ver los dos nos puede ayudar. Si tú no reconoces la vocación, céntrate en los talentos que te va a devolver la forma de la misma. Y el quinto... Finalmente, por eso le decía, todo esto trabajo personal. En este ser gerundios, en este ser proceso, en este camino hacia la consumación divina en nosotros, tomémoslo, en este quinto punto, como una película. ¿No? Una película. ¿Vieron que las películas a veces son fantásticas? Grandes, grandes obras, grandes producciones. Y decimos, salimos del cine o terminamos de ver la película y decimos, la arruinaron con el final. ¿Qué director, pero la... ¿Cómo vas a hacer una belleza así, una obra de arte, y la arruinaste al final? ¿Lo han visto? ¿Lo han vivido? Y a la vez, películas que bueno, comamos pochoclo, tráeme un mate, bueno, está. No la podemos dejar porque ya está muy avanzada. Pero viste, qué lástima. Pero el final.
Inesperado.
¡Qué genial! Gracias. Gracias por haberte soportado. Porque los últimos 10 minutos no me los olvido nunca más en la vida. Nunca más. ¿Lo han vivido?
Sí.
Nuestra vida. La película de nuestra vida. Gente aquí que ronda los 40. La película está avanzada. A veces la hemos llevado cansinamente a nuestra vida. Cansinamente. A veces nos parece que ya está, que ya es tarde. ¿Qué voy a hacer ahora a esta edad? En esta situación, bueno, pasarla lo mejor posible, enfermarme lo menos posible. Vamos, eso no es un sentido en la vida. Y menos el sentido que Dios te dio. Esta película que es mi vida, así como ha sido hasta hoy, ¿cómo debería terminar? ¿Cómo debería terminar? No porque vaya a terminar ya, sino, a ver. Hemos seguido el proceso espiritual. Hemos visto más o menos nuestro proceso espiritual, cómo se ha ido. Che, pero y entonces, a la luz de la vocación y los talentos, a la luz de este reconocimiento de que lo que veo tiene mucho que ver con la forma de mi espíritu y que adopto la forma necesaria para ver, tanto lo positivo como lo negativo. Digo, a la luz quiero decir, imbuidos de estos temas que hemos venido trabajando, ¿cómo debería seguir la película de mi vida? Y sobre todo, ¿cuál sería la consumación?
No lo entiendo.
Bien.
No entiendo la consumación.
Bien.
Porque de acuerdo con todo, la consumación será la que Dios quiera. Yo sí. Tengo un plan, sí. Y está el plan de Dios.
El mismo.
Por tanto.
Si tu plan y el plan de Dios es el mismo. ¿Por qué? Porque no. si reconoces tu vocación y talento, verás que ejercer tu vocación y desarrollar tus talentos es lo que más quieres.
Yo no entiendo que mi plan sea el plan de Dios.
Bien.
Yo entiendo que yo tenía un plan y yo tengo un plan.
Sí.
Y tengo un plan de Dios para verlo a mí.
Tú tienes un plan.
Tenía
un plan.
Tuve un plan. Y el plan de Dios en mi vida ha sido otro sistemáticamente.
Ajá, ajá, ahora entiendo.
Sistemáticamente.
Sí.
Cuanto más planes hago yo, más otros planes hace Dios.
Uh-huh.
Aunque yo me adapto a los planes de Dios.
Uh-huh.
Pero de acuerdo con todo lo que hemos dicho y creemos todos, teóricamente, lo que me queda de vida, si puedo proyectar a la vista de mis talentos, o de, etcétera, lo que yo creo que puede ser mi devenir, pero no puedo decidir acerca de mi final porque está en manos de Dios.
Claro, claro.
Entonces, ¿cómo veo mi final?
No, final. Perdóname si
me lo entendía. ¿Está bien? ¿Cómo puedo ver mi final?
No. Consumación. La consumación. No lo veía como final.
Ah.
No, perdón. Es decir, tú, vamos a nosotros a agarramos una hoja y la arrugamos, ¿no? Arruguemos una hoja y después empecemos, la arruguemos bien. Y después la vamos a alisar, ¿no? Y alisamos, cuando la hojita quedó estiradita de vuelta, tú dices, bueno, ahí está. Eso es una forma de ver la consumación.
Bien.
Otra forma, la semilla. El tallo, las ramas, las flores, los frutos. El fruto cae, nueva semilla. ¿Dónde se consuma el proceso del gerundio del árbol? Al caer el fruto, se consuma. No quiere decir que el árbol se termine o que muera.
Ya, entendí consumación como final.
Sí. Ahí está, gracias.
Mario, cuando sí. El padre Marcial y Mario Beatriu dijo que el ánfora o la vasija tiene una forma. Le echamos agua. Entonces el agua toma la forma de la vasija. Si en vez de echarlo en esa vasija lo echamos en un cono, el agua toma la forma del cono. Si lo echamos en una bandeja, toma la forma de la bandeja.
Sí, señor.
Entonces Dios va a tomar la forma tuya.
Por ejemplo, esto que dices de la vasija, la forma, el agua, que decía la lectura, es un poco lo que queríamos decir cuando decíamos que para mirarte lo bueno, tengo que adoptar la forma de lo bueno. Mi espíritu es como el agua, nuestro espíritu es, ¿no?, como el agua. Y para reprocharte o criticarte, tengo que adoptar la forma, porque si no, no puedo contener la crítica en mí. ¿Lo siguen? Gracias, María José, me ayuda a reforzar esto también. Esto parece una simpleza, pero ¿lo ven? Esto de la forma que tengo que adoptar es un proceso de transformación continua, la relación con los demás. Porque además yo, digamos yo como individuo, transformo al otro con mi mirada. Influyo decisivamente, no es que lo determino, pero lo influyo. Y esto es una experiencia que todos podemos tener. ¿Le han cambiado a veces el humor a alguien? Viene acá, ando deprimido, y vamos, che, le haces un chiste y le tocas por acá, ¿no? Y ya vos ves que se aflojó un poquito, y entonces insistís ahí, y le das. ¿Querés un vinito? ¿No? Por si fuera, bueno, ya, ahí, ahí, ya. ¿No? Eso, bueno, esa es una forma de explícita de hacer esto. Bueno, ya tengo que terminar la grabación. Cualquier duda, comuníquense, me preguntan si puedo subsanarla. Sé que han quedado preguntas pendientes sobre la fe y la confianza. Y también sobre el monacato laico, han quedado temas, ahí vamos a ver cómo la, si podemos.
Y el de reza y se te dará.
El de reza y se te dará, sí, ahí le aprovecho, como lo hemos leído hoy, el Evangelio de Bartimeo. Yo creo que ustedes vieron qué hermosa lectio que se produce sin querer queriendo cuando hacemos los intercambios o en la misa, ¿no? Pero, por ejemplo, el texto de Bartimeo, fíjense que Jesús anda en la multitud. Ustedes háganse la película, a mí me gusta mucho el cine, háganse la película de Jesús rodeado de la multitud caminando, ¿no? Pues hay que imaginarse la época. Pueblitos chicos, aldeas, no había internet, no había diario, no había nada. Imagínense ahora la noticia, si bien se difunde mucho, se dispersa. Porque tú leíste una noticia, pero él leyó otra, ella está en otro tema, navegamos por páginas distintas, los diarios, etc. En esa época, nada. Ni sé si había juglares en esa época, yo creo que no. Pero supongamos, ¿no? Entonces, lo que tenía valor era el boca a boca. Un supremo valor. Lo que sería el chisme era la verdad que circulaba por abajo. Imagínense lo que debe haber sido. El Mesías ha venido, decía algún chisme. Otro decía, es un taumaturgo. Cura la lepra. Imagínense. Y que dijera uno, ¡viene Jesús! Imagínate el desparramo que se producía, la multitud. Los que creían, los que no creían, no importa. Es llamativo. Entonces, en la lectura de hoy, Jesús va en medio de esa multitud que lo rodea, ávida. La misma multitud que lo rodeaba en la hemorroísa. Así, imagínenselo a Jesús. Claro. Y él, aunque tenía el poder que todos conocemos, incluso supongo la omnisciencia de Dios, él no hace nada. No dice, che, espérense que hay un ciego ahí que quiero curar. No, tuvo que gritar. Es como si el ciego fuera el instrumento también para que se manifestara un designio. Se suele decir, fuiste instrumento para la gloria de Dios. Se curó para que Dios se glorifique y la gente vea que Dios existe, por ejemplo. Entonces, yo creo que es un ejemplo de nuestra propia experiencia en la oración, Bartimeo. El grito, la súplica, el pedido cada vez más profundo. ¿Cuál era el rollo con el tema del...?
Bueno, porque existe... Es que hoy en día hay incluso técnicas psicológicas para conseguir lo que tú deseas, ¿no? Entonces sí. Ahí, cuando te dicen, si tú quieres que la montaña se mueva, se va a mover, digo, no, no se va a mover, porque yo lo quiero, porque hay unas leyes físicas que pidan. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir Jesús con eso? Más allá del simplemente yo,
sí,
no,
sí.
Qué sé yo quiero que fulano no se muera, yo ya, quiero que fulano se muera, pero ya, no quiere decir bien. Que no se vaya a morir.
Hay un factor, no sé, esto seguramente habrá exégetas y montones de lectios personales que digan distintas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me dice es que es necesaria una profunda unificación interior para que las cosas se hagan. Sea que los pedidos de Dios sean den fruto o cualquier otra cosa. Es decir, si estoy fragmentado, cada fragmento tiene una porción de mi fuerza espiritual. Cuando estoy fragmentado, cada fragmento tiene una porción de mi fuerza espiritual. Cuando estoy unificado, es todo mi espíritu concentrado, por ejemplo, en un pedido. Ese es un punto de vista. Entonces, Bartimeo, al tener que verse obligado a gritar, al no ser escuchado de buenas a primeras, ¿qué tuvo que hacer? Ponerse en contacto con su profunda necesidad de ver. ¿Sí? Y se me va el Señor. Entonces, empiezo a los gritos. Y para yo gritar en esa situación, ¿no necesito una decisión muy potente interna? Porque enseguida, si te avergüenza. Es malo que lo hacían callar, che, en general, ¿no? Hacen callar. ¿Por qué? ¿Qué es eso que nos hace callar? La voz de la sensatez, la voz de la materialidad, la voz de lo que se supone, la voz de la ciencia de la época también, que nos influye decididamente. Lo que se creía en el siglo XIV no es lo mismo de lo que se cree hoy. Y cosas que hoy son evidentes y fáciles para nosotros, alguien del siglo XII se hubiera enloquecido de solo verla. Imagínense ver un celular, un móvil. Pero de veras. Y le ve la cara. Entonces te diría, lo encerró en esto. ¿No? Cuando hace una videollamada, el otro está encerrado. Eso es una magia demoníaca. Es decir, la copresencia de lo que es posible y de lo que no es posible depende de muchos factores. Uno de ellos, del entorno epocal. Una época es un sistema de creencias imperante, no Buda, Cristo o Mahoma. Una época es un sistema general de creencias imperante que actúa decididamente en todos. Es como un espíritu de la época. Un aire de la época. Entonces, cuando me concentro, se me bloquea, no me hace caso. Abandono el propósito o me concentro aún más. Y así. Hasta que pides con todo tu ser. Cuando pides con todo tu ser, es Dios el que pide en ti. Cuando pido con todo el ser, es Dios que pide en mí. Y lo que eso produce o no, es mejor no hablar. Porque depende de tantas circunstancias si una persona se cura o no. que nosotros vemos el agujerito de la cerradura. A veces no sabemos lo que pedimos, porque en realidad pedimos otra cosa en lo que parece que pedimos. ¿Me explico? Yo pido que, vamos a suponer, mi padre tiene 97 años. Y yo pido que se quede conmigo, que siga viviendo. ¡Cúralo! ¡Cúralo! 97 años. Él mismo te dice, déjame ir, estoy cansado, déjame ir. ¿Pero qué pido yo en realidad cuando pido que mi padre se cure? Dame paz, dale paz. Permíteme vivir la muerte con alegría, con certeza de la trascendencia. ¿O estoy pidiendo que permanezca envejecido y torturado en este mundo? ¿Qué pido en realidad? Dios sabe eso. Dios sabe lo que pedimos detrás de lo que pedimos. Así es.
Nuestra voluntad se une a la voluntad de Dios, es lo que tú estabas diciendo, ¿no? Ese alineamiento entre mi voluntad y la de Dios. Entonces es cuando eso es, mi querer es el querer de Dios, ¿no? Es un poco...
Bueno, es que para mí pedir es pedir, pero dejar el resultado en tu mano.
Perfecto. No, nada de todo lo dicho contradice eso. Es más, depende por eso del estado de tu espíritu. Si uno logra un cierto abandono, claro, pero depende de la circunstancia. A veces andamos en eso y un hijo tiene una enfermedad y entonces decimos, yo le voy a pedir. O no, que sea tu voluntad con mi hijo. Fantástico, estupendo. Bueno, tengo que... No, por favor.